nos ilumina a toda verdad, Señor. Guíanos por tu Espíritu Santo, Señor, a entender las Sagradas Escrituras, Señor, y en el estudio de este pasaje, Señor. Y Señor, danos también la capacidad, Señor, la gracia de poder obedecerla, Señor, de ponerla en práctica. Y para los que no te conocen, Señor, que tu palabra, el poder del Evangelio, Señor, los traiga salvación, Señor. Pedimos esto en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Amén, hermanos. Estamos en este pasaje, ahora en el capítulo 9. Seguimos el estudio de este libro y hemos visto que Mateo escoge varios milagros en este libro. Si ven desde el capítulo 8, sana al leproso, después sana al siervo del centurión. Hace unas semanas también vimos cómo resucitó a una niña que se había muerto. So Jesus demonstrates this power and authority. He healed the leper, he healed the centurion's servant. We saw a couple of weeks how he resurrected, he rose this young girl who had died. He also has authority over nature. Tiene autoridad sobre la naturaleza. Recuerden, había una tempestad en el capítulo 8, 23, en chapter 8, verse 23. Y Jesús calmó la tempestad. He calmed the storms. Jesus demonstrates his power over nature, over diseases, over death. It's not by coincidence, it's not by accident that Matthew, the author of the book, the disciple, is writing these stories. He's demonstrating that Jesus is the Messiah. He is the Son of God. He is the true King of Israel. Jesus is the God incarnate. Vemos en este libro, entonces, el autor Mateo, él quiere describir y su propósito es para manifestar que Jesús es el Mesías. Que él tiene autoridad sobre enfermedades, sobre la tempestad, aún sobre la muerte. Vimos también cómo tiene autoridad sobre el mal, demonios, Satanás, y lo vemos también hoy en el fin del pasaje de hoy. Hoy vemos su autoridad también en sanar a estos dos ciegos. He heals these two blind men. Y recuerden, esto no es para... Esto es con un propósito. Mateo quiere demostrar que Jesús es el Mesías. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es Dios encarnado. Si ven en este pasaje desde el principio, perdón, del libro, describe a Jesús de su nacimiento, quien va a salvar a su pueblo de pecado. Tiene autoridad para salvarnos de pecado, reconciliarnos con Dios. Entonces, ese es el propósito de este evangelio, del Evangelio de Mateo. The Gospel of Matthew is to demonstrate that Jesus is the Messiah. He's the long-awaited Messiah. There's no other Messiah. This is important for us. I know for many of us it seems like a common truth, but unfortunately not everyone believes this. The many Jews, the Jewish people, they are still waiting for the Messiah. Los judíos todavía están esperando el Mesías. Y por eso Mateo escribe diciendo, este es el Mesías. No estén esperando otro Mesías. Jesús es el Mesías. Jesus is the Messiah, the anointed one, el ungido, el quien Dios ha escogido para salvar a su pueblo. Vemos en los evangelios, Jesús viene para salvar a su pueblo, para iniciar a su iglesia. Entonces, Jesús viene para redimir a su iglesia. En este entonces, el comienzo, y nosotros hoy día, estamos aquí porque Cristo vino a buscar y salvar a pecadores. Nos ha hecho formado parte de su cuerpo. Él es la cabeza. Él es nuestro Mesías. So Jesus is the Messiah. He's come to save us, to reconcile us with God. En este pasaje es interesante, ¿verdad? Escoge también Mateo estos milagros, no por coincidencia, sino que Mateo escoge estos milagros para demostrar que Jesús es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Jesús es el cumplimiento de las profecías de los profetas, ¿verdad? Del Antiguo Testamento. La profecía de ellos era el Mesías, él va a sanar. El Mesías va a sanar a los ciegos, a los enfermos. Va a resucitar a los muertos. Jesús, con estos milagros que vemos en Mateo, Mateo está describiendo cómo Jesús ha cumplido estas profecías. Una vez más, que Él es el Mesías. Matthew's describing also with these healings of the sick, the blind, that these are prophecies of the Old Testament. These are prophecies that the Messiah, when He comes, He's going to heal. He's going to give sight to the blind. He's going to raise the dead. And Jesus is fulfilling these Old Testament prophecies. Again, someone that no one else has done. He is the Messiah. Vemos también aquí en este pasaje, habla de los ciegos. Entonces, este milagro en particular, y después de expulsar este demonio en esta persona. So, vamos a ver varios principios en este pasaje, cómo Jesús sana, vamos a ver su autoridad aquí, pero también vemos varios principios acerca de nosotros, cómo Él nos sana espiritualmente, cómo Él nos salva espiritualmente. Vamos a ver esos principios aquí en este pasaje. So, in this passage, we're going to see not only Jesus' miracle of healing the blind, but we're also going to see the same principles of how He saves us, how He heals us. And so we're going to see this clearly in this text. So let's look at it. Vamos a verlo. En versículo 27 dice, pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos. Recuerden el contexto, tiene que ver anteriormente. Jesús acaba de sanar a esta niña que había muerto. Recuerden, ya tenían como el funeral, tenían personas tocando flautas, versículo 23. Eso demostraba que ya estaba en proceso la ceremonia, el funeral, por decir. Ya estaban llorando, ya estaban, como se dice, velando a esta niña. Y se recuerdan cuando Jesús llegó, dice, ¿por qué hacen esto? Solo está durmiendo. Y se burlaron de Él, no le creyeron. Y después de eso, después de echar la gente de allí, dice que resucitó a la niña en versículo 25. Y dice 26, y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Es decir, todos se dieron cuenta y entonces hay una multitud siguiendo a Jesús. Entonces, en versículo 27, entonces hay esta misma multitud que le está siguiendo. So in verse 27, it says, he went from there. And he went from there, if you read the previous verses, he had healed this girl that was sick. Remember, he said that she was asleep, and they made fun of him because you had professional mourners, verse 23, who played flutes, people that would cry out loud. It says that the crowd lamenting, they would actually be paid to make a lot of noise and cry and mourn for this for people, in this case, this young girl. And that's when Jesus said that she is sleeping. And he didn't mean that she was sleeping literally. No, she had died. She was dead. But the point that he was making is that she was going to live again. Okay, and this is where we see the miracle of him giving her new life. After that, the word spread in verse 26. The crowd started to follow him. So in 27, verse 27, this is the same crowd that is following Jesus. So you have a big crowd following him. And then you have these two blind men. These two blind men that surely they've heard of Christ, of Jesus. They've heard of the miracles. And they're blind, so they know Jesus can heal them. So they follow him. They go after him. Entonces, estos dos ciegos están dentro de la multitud. Lo están siguiendo y van detrás de él. Entonces, para que se imagine ahí, está la multitud y estos dos ciegos están detrás de Jesús, de verdad, tratando de alcanzarle y están gritando en voz alta. Dice, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. This is what they shouted. Have mercy on us, son of David. The next verse is interesting too. In verse 28, it says, when he entered the house, the blind men approached him. And they said to Jesus, well, let's stop there. When he entered the house, and what many commentators say is that it's likely that it's nighttime, it's late. Jesus is tired. In the Gospel of Mark, it said that he was so busy in ministry that he didn't have time to eat. So you can imagine Jesus, again, like us in every way, a human being, he was fatigued. He was physically tired and worn out. And he says when he had gotten to the house, and they believe this is the house where he is staying. It could be Peter's mother-in-law where he was at, or with other Mary and Martha's house. We're not sure, but he arrived there to rest. And then right when he's going to rest, right when he's going to finally get some rest, the two blind men finally show up to the house as well. They get through the entire multitude and get to the house. En versículo 28 dice, llegando a la casa, vinieron a él los ciegos. Y los comentaristas dicen que esta casa era un lugar de descanso. Jesús había llegado, es probable que es noche, es tarde. Era un lugar para descansar. No era su casa. Recuerden, Jesús no era dueño de propiedades o casas. Era quizás la casa de Pedro, uno de los discípulos, o María Marta. Pero el punto es que va a llegar a descansar. Y es cuando llegan estos dos ciegos. Llega la multitud, pero llegan estos dos ciegos. Y no sé usted, pero si fuera yo, ya tarde a la medianoche, si usted me llama como a la medianoche, la 11:59, quizás no le voy a contestar, quizás, o si le contesto, apenas me estoy acostando, hermanito, mañana le llamo a las 8 de la mañana. Jesús no hace nada así. Vemos que Él atiende estos ciegos. Jesus is going to minister to these two blind men. Vemos aquí primero, el primer principio que vemos es la condición de ellos. We see the condition of the blind men. En este entonces, no era como hoy día, que aún con una enfermedad y aún estando ciego, hay muchos recursos, hay mucha ayuda para personas que están ciegas. Todavía pueden funcionar aún solos. Blind people today, they can function in many ways. There's many resources. Many live on their own. They don't have to depend on anyone else. En este entonces no era así. They were hopeless. There were no resources for them. They were outcasts. They were like beggars. They were even seen as in a poor spiritual state. Remember the blind man that Jesus healed. They asked, well, is he blind because his parents sinned? So in other words, he's not right with God because of his sin or his parents' sin. So that's why he's blind. That's why he's like that. En este entonces también las enfermedades lo unían con el estado espiritual de la persona. Es decir, si la persona estaba ciega o tenía una enfermedad, eso significaba que estaban en pecado. Y cuando Jesús sana a la persona al ciego, que leemos en otro evangelio, pensaban, ¿por qué está ciego? ¿Está ciego por su pecado o el pecado de sus padres? Pero está ciego porque lo merece, por eso está así. Y Jesús les dijo que no, esa no era la razón. Pero por eso es que estas personas, los ciegos, eran menospreciados, se miraban que eran pecadores, no estaban bien con Dios y por esa razón Dios los estaba castigando y eso no era cierto. It is not true that the reason that they were blind is because God was punishing them. But here we see their true condition. Their condition is low. Han caído hasta lo más miserable. Y por eso es que ellos gritan en voces altas diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Es lo que están diciendo. They're shouting out to Jesus, have mercy on us, son of David. Have mercy. In other words, we don't deserve anything. No merecemos nada. Señor, ten misericordia de nosotros. No están clamando, Señor, sálvanos ahora mismo. Jesús, yo declaro que me sanes. Yo declaro que me des vista. No están diciendo nada así. They're not declaring, Lord, I declare in the name of Jesus that you give me sight. It's nothing like that. Why? Because the first principle is they understand their condition before God. They understand their true condition. Entienden su condición delante de Dios. Entienden su condición físicamente, espiritualmente, de que no merecen nada. Y por eso claman por misericordia. Misericordia significa, Señor, danos lo que no merecemos. Lord, give us, mercy is give us what we don't deserve. They recognize, Lord, we don't even deserve sight. No merecemos ni siquiera la vista. Pero, Señor, ten misericordia con nosotros. ¿Por qué? Entienden su condición. They understand their condition before God, before Christ. También cuando entendemos nuestra condición delante de Dios, así como estos hombres, eso los lleva a desesperación, los lleva a buscar. When you understand your true condition before God, it leads you to desperation. It leads you to do whatever necessary. And we see that here in the text. Estos hombres, dice que estaban detrás de él. Me imagino la multitud caminando con Jesús detrás de él. Y ahí vienen los dos ciegos. Señor, ten misericordia de nosotros, ten misericordia. Están clamando y no se callan. Me imagino las personas tratando de callarlos. Cállate, déjalo en paz. Está cansado, ya va a casa a descansar. He's going to rest. Leave him alone. But they were persistent. They're like, no, we're not going to give up. No vamos a darnos por vencidos. Llegan hasta la casa. They get to the house. Imagínense, entre toda la multitud, están ahí buscando hasta llegar a la casa. They are looking for Christ until they work all the way to the house. They are desperate. They're not going to give up. And this is a clear picture of salvation for us. Es un retrato de la salvación para nosotros. Es interesante. No vemos a los fariseos con esa actitud, ¿verdad? We don't see the Pharisees with that type of attitude. You actually see the Pharisees, the religious leaders, at the end of the passage, right? In verse 34. Versículo 34, vemos la actitud de ellos. Ellos están criticando a Jesús. They are hypercritical. They're not seeking Jesus desperately. No están buscando a Jesús desesperadamente. Recuerde lo que Jesús dijo en versículo 12. 12 y 13. Remember what Jesus said in verse 12 and 13. Those who are well don't need a doctor, but the sick do. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos, ¿verdad? La razón que los fariseos no buscaban a Jesús desesperadamente es porque se miraban sanos, ¿verdad? Se miraban autosuficientes y con suficiente justicia delante de Dios, y por eso no necesitaban al Mesías, a Jesús. Y así nosotros, hermano, no es hasta que lleguemos a una desesperación en entender nuestra condición delante de Dios, que estamos en bancarrota, estamos totalmente perdidos. Ninguna de las promesas de la Escritura nos pertenece a nosotros. Estamos alejados de Dios y sus promesas. Somos enemigos de Dios. Hasta que no entendemos ese principio de nuestro pecado y rebeldía, lo que acabamos de leer en la Biblia, ¿verdad? Que éramos rebeldes, éramos desobedientes bajo la ira de Dios. Hasta que no entendemos eso, hasta que usted no entienda eso, usted no va a buscar a Dios desesperadamente. Es importante, es esencial que usted entienda ese principio, que aparte de la misericordia de Dios, está totalmente perdido. Y no merece nada. Merecemos solo una cosa, ¿verdad? Alguien dice, no merecemos nada. Sí merecemos una cosa, ¿qué? Merecemos el infierno, la ira de Dios. Pero Dios es misericordioso en enviar a Jesucristo. Until we recognize our true condition before God, we are spiritually lost, we're spiritually dead. What the scripture says is true. We read it in Titus earlier that we're foolish, we're disobedient. We're hateful, that we're hating God, we're hating one another. We deserve God's wrath, his judgment. Until we recognize our true condition of our sinfulness, our depravity before God, we will not cry out to God. We will not seek him desperately. The word it uses here, where it says that they were shouting, it says that that word is like a shouting of desperation. They're shouting to us, have mercy on us, have mercy. Esa palabra, voces diciendo, dando voces, es decir, están gritando. Y no es un, literalmente es como un grito, pero no piense que es el grito mexicano, ¿verdad? No es nada así. No, es un grito de desesperación, de que van a morir. Señor, ten misericordia de nosotros. Están desesperados. Y le preguntaría, ¿está desesperado usted por el Señor, por Jesucristo? Are you desperate for Christ, for the gospel? Do you realize that apart from Christ, there is no hope? Aparte de Jesucristo, no hay esperanza, no hay vida. Solo hay muerte. So vemos el primer principio aquí, la condición de ellos, que es la condición de nosotros también. Me recuerda también, estamos cantando el canto, mi vida es Cristo. Me encanta cómo inicia el canto. Luego vino el pasaje a mente. The song we sing, My Life is Christ, ¿verdad? Que andamos en oscuridad. Y también este milagro aquí es bien similar a la salvación. Estamos en tinieblas, en oscuridad, pero en Cristo Él nos traslada a su reino admirable, su luz admirable, ¿verdad? Entonces estamos ciegos aparte de Cristo. Verse 28, versículo 28. Entonces vemos aquí, en 27 vemos el grito, que es lo que dijeron, ten misericordia de nosotros, ¿verdad? Están clamando por su misericordia, no por algo que merecen. We see their cry in verse 2, so we see the condition, we see the cry in verse 27, have mercy on us. And they say, son of David, hijo de David. Hijo de David. ¿Por qué hijo de David? ¿Qué significaba eso? Hijo de David era algo común para los judíos. Todos entendían que el hijo de David era el Mesías. Hijo de David es un título para el Mesías. El Mesías es el ungido. El hijo de David era, una vez más, de acuerdo a la profecía, la promesa que Dios le había hecho a David, que de su descendencia iba a establecer su reino para siempre. Y esa persona habla del Mesías. Todos ellos entendían ese título. Y es interesante que estos dos ciegos quizás no tenían toda su teología completa acerca de Dios, pero ellos entendían, creían que Jesús es el Hijo de David, es el Mesías. So these two blind men, they recognized that Jesus was the Messiah. This is the title of the Messiah. They probably did not have all of their theology correct, but they did believe that Jesus is the Messiah, the Son of God. So we see here their cry for mercy, their cry for Jesus as the Messiah. Vemos también aquí que piden por su misericordia, la misericordia de Dios. Hermanos, Dios es misericordioso. God is merciful. Muchas otras religiones adoran a un ídolo, un Dios que no es misericordioso. Uno tiene que cumplir y hacer su parte y ojalá cumple suficientes buenas obras para satisfacer a este Dios y ídolo. Y entonces así ganan su favor. Es totalmente lo opuesto en el cristianismo. En el cristianismo reconocemos que no merecemos nada y clamamos por su misericordia. Y Dios nos da lo que no merecemos, el perdón de pecados por medio de Jesucristo. Jesús tuvo que venir, Jesús tuvo que humillarse. Quiero que veamos un pasaje brevemente. Guarden este lugar en Hebreos capítulo 2. I want us to see God's mercy here in Christ. If you go to Hebrews chapter 2. En Hebreos capítulo 2, me gusta cómo lo describe aquí la obra de Jesús. En capítulo 2, iniciando desde el 14, Hebrews chapter 2, verse 14. Look how it describes the work of Christ. Now, since the children have flesh and blood in common, he also, speaking of Christ, of Jesus, he also shared in these, so that through his death he might destroy the one holding the power of death, that is the devil, and free those who were held in slavery all their lives by the fear of death. For it is clear that he does not reach out to help angels, but to help Abraham's offspring. Therefore, he had to be like his brothers in every way so that he could become a merciful and faithful high priest in service to God, to make propitiation for the sins of the people. For since he himself was tested and suffered, he is able to help those who are tested. Right here we see that because of the life, the ministry of Jesus, through his life and death, he is able to free us from sin, from death. It says that we were slavery of the fear of death. It is only through Jesus Christ. It is only through his mercy that he saves us. This is all his mercy. It's nothing that we deserve. Aquí en este pasaje demuestra la misericordia de Jesucristo. Vemos aquí su humillación. Lo leímos hace rato en la afirmación de fe, la humillación de Jesús y la exaltación, que ahorita está a la diestra, ha ascendido, está a la diestra del Padre, pero también hubo su humillación. Y eso describe su humillación. En humillarse, se hizo como hombre, tomó forma de hombre, carne. Dice que tuvo que ser semejante a nosotros, a sus hermanos. Tuvo que morir. Cuando hablamos de la misericordia de Dios, hermano, Él murió. Él tomó nuestro lugar. Esa es la misericordia de Dios. Él tomó nuestro lugar. Él pagó por nuestros pecados. Él murió sobre la cruz. Hizo todo eso para salvarnos. Es su misericordia. Vemos aquí que Jesús tuvo que expiar, versículo 17, para expiar los pecados de su pueblo. Era solo por medio de su muerte, su sufrimiento y su resurrección. Todo eso es la gracia de Dios, es la gracia de Jesucristo. Nada de eso merecemos. Es gratis para nosotros, es por fe. Y eso nos lleva al siguiente principio. Regresando a Mateo capítulo 9, Matthew chapter 9, we go to the next principle here. We see their condition, their cry, their depending for God's mercy on the Messiah, the Son of David. In verse 28, versículo 28, we see their faith. Vemos su fe en el versículo 28 y 29. 28 and 29. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos. Y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? ¿Creéis que puedo hacer esto? Do you believe that I can do this? What do you think about that question? ¿Qué piensa de esa pregunta? ¿Por qué les preguntaría Jesús eso? Después de que le están siguiendo y gritando, ten misericordia, they're following him, they're stalking Jesus, have mercy, and they finally get to the door. Cuando llegan a la puerta, Jesús les pregunta, ¿crees que puedo hacer esto? Do you believe I can heal you? I can give you sight? ¿Por qué es que Jesús les preguntó eso? Unos comentaristas creen que Jesús, la razón que les preguntó eso, porque la respuesta es obvia. Es obvio que ellos creían eso, si no estuvieran siguiéndolo y desesperados hasta llegar a la puerta. Ellos creían eso. They obviously believe this because they followed Jesus to the house. So why did he ask them this? And some believe that the reason he asked is because Jesus wanted to hear their affirmation of faith. Quería escuchar su afirmación de fe. Quería escuchar de ellos, de su voz, y que fuera público su fe delante de todos, que ellos estaban confiando en Jesús. A public declaration of faith, una declaración pública de fe. Ellos lo creían de corazón, sí, pero Jesús lo hizo para que ellos lo declararan públicamente. Aquí vemos, Jesús les pregunta y ellos dijeron, sí, Señor. Yes, Lord. It was that simple. Yes, Lord, they answered. It's like, yes, they believe. No dijeron solo sí. No dijeron, sí, lo creemos. Yes, we believe. No, dijeron, sí, Señor. ¿Qué significa eso? Yes, Lord. In other words, we believe that you are Lord. You are King. You are the true Messiah. We believe this is true. And that is the same confession of faith for us. Confession of salvation is declaring, is believing, is an affirmation of faith that Jesus is Lord. He is the Messiah. He is King. He is Lord of our lives. Nosotros confesamos eso. Vemos claramente en la Escritura. Si ven conmigo en Romanos capítulo 10. Romans chapter 10, verse 9. Romanos 10, 9. Vemos claramente. El Señor exige de nosotros una afirmación de fe, una declaración de fe. No solo de creer en nuestro corazón, sino de publicarlo, decirlo, declararlo verbalmente, públicamente. En Romans chapter 10, verse 8, Romanos 10:8. Mas qué dices, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Ves? Dice que está en tu corazón, pero es interesante que lo que Jesús exige, que lo que el apóstol Pablo también describe en este pasaje, lo que requiere de nosotros. Dice que si confesares, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es, ¿qué? El Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque en el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es decir, que lo que creemos en el corazón, confesamos con la boca. No, lo que este pasaje, el punto no es que es en la pronunciación, la salvación por decir, no, el Señor conoce el corazón, pero si realmente lo creemos, lo confesamos, lo declaramos. Esto es algo que todo creyente hace. Eso es lo que vemos con estos dos ciegos. Están declarando su fe en Jesucristo. In verse 9, this is a key passage here, that if you confess with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. With the heart one believes, resulting in righteousness, and with the mouth one confesses, resulting in salvation. So we see here in this, going back to Matthew 9, why did Jesus ask them, do you believe this? He wanted them to confess it. He wanted them to declare it. I believe that you are Lord. Yo creo, Jesús, que tú eres Señor. Yo creo que solo tú me puedes perdonar. Yo creo que solo tú me puedes salvar. Hermanos, eso es importante para el creyente. Nosotros declaramos, confesamos, afirmamos nuestra fe verbalmente en Jesucristo o públicamente. No es algo privado. En veces hay una tendencia de decir, bueno, pues yo tengo una fe privada en Jesús y Él conoce mi corazón y somos mejores amigos. Pero no vemos eso en la Escritura. Vemos en la Escritura que no, hay una fe personal, pero hay una declaración pública. Lo confesamos públicamente. Otra manera de demostrar lo que Jesús nos ha dado en la iglesia es el bautismo. El bautismo es una declaración de que una persona ha puesto su fe en Jesucristo, ¿verdad? No es algo secreto entre ellos, no. Jesús quiere que sea algo público. So we see here that Jesus draws out this confession from the two blind men. Quiere que lo declaren como Señor de sus vidas. Verse 29, versículo 29. Vemos aquí Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos se de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó. Well, vamos a parar ahí. Verse 29, then he touched their eyes, let it be done for you according to your faith, and their eyes were opened. Right here it's important to understand that the means of salvation is faith, is trusting, is believing in Jesus Christ. That is the means of faith. It's not by works, it's not by anything that we do, it's trusting completely that Jesus has done everything for us. That is the means that he's chosen, faith. Faith in Christ alone is what we were talking about earlier in Sunday school. El medio que Dios ha escogido para salvación es la fe. No es nuestras obras, no es ningún mérito en nosotros. Es fe confiando completamente en Jesucristo, en lo que Él ha logrado por nosotros. Lo vimos anteriormente. Él vino, Él murió por nosotros. Él resucitó por nosotros. Es confiando completamente en Él. Y también como Señor. Es Señor de nuestras vidas. Mi vida es de Cristo. My life is Christ. My life belongs to Him. That is what we are believing when we have faith. We put our faith in Him. That is very important, because right here, what this passage is not teaching in verse 29, it says, let it be done according to your faith. According to your faith. Be careful with that. Versículo 29 dice, entonces les tocó los ojos, ¿verdad? Los sanó. Dice, conforme a vuestra fe os sea hecho. Tenga mucho cuidado, porque aquí lo que no está enseñando es, si tienes suficiente fe, entonces serás sano o salvo. La razón que digo eso es porque hoy día hay algunos que tienen unas creencias o enseñanzas de que la razón que estás enfermo, la razón que no estás bien, es porque conforme a tu fe no es suficiente, no tienes suficiente fe. That's why your life is messed up, because you don't have enough faith. It's your fault. La razón que estás mal es porque no tienes suficiente fe. Tú eres el problema. He escuchado de esto en diferentes ocasiones. Declaro que el Señor te sane, y cuando el Señor no sana a esa persona que le han prometido que va a sanar, dale, va a quitar el dolor de muela, y sigue el dolor de muela. Dice, pues, ¿qué pasó? ¿No me sanaste? Dice, no, es porque no tuviste suficiente fe, por eso. Eso no es lo que significa eso. Hermano, no es la fe en sí que lo salva, es el objeto de la fe. Fe en sí no hace nada. Faith in itself does not do nothing. Cuando una persona dice, no, pues, ¿cómo estás? No, pues, solo tengo fe, tengo fe. No, pero ¿fe en qué? What do you have faith in? Friends, if you don't have faith in Christ, then that faith is void. It's empty. It's nothing. Your faith has to be in Christ. Your faith has to be in Jesus as Lord, as the Son of God, as the Messiah. If your faith is not in Him, it's worthless. Tu fe tiene que ser solamente en Jesús, solo en su gracia, solo en su muerte, en su resurrección. Si es esa fe, entonces esa es una fe salvadora. Esa es una fe que nos sostiene. No es la fe, no, es Cristo, ¿verdad? El medio es fe, pero fe en sí no hace nada. Es fe en Cristo, depender, creer, confirmar, declarar a Cristo. Ese es el énfasis aquí. Versículo, entonces vemos la conversión. Son salvos, they're converted, porque descansaron en Cristo. They're saved because of their faith in Christ. Versículo 30, y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo, mirad que nadie lo sepa. Are you guys still with me? Can I get an amen in English? Well, wait a minute, me está doliendo la cabeza. It says, and their eyes were open. Like, wow, praise God, hallelujah. Then Jesus warned them sternly, be sure that no one finds out. It's like, what? You see, good. Algunos, you're tracking me like, wait a minute, what do you mean? ¿De qué está hablando Jesús? ¿Por qué les dice eso? Les sana, eran ciegos, quizás toda la vida, no sabemos, pero eran ciegos. Y los sana, tienen vista, they can see now. And then Jesus says, you better not tell anybody. Palmas que no le digas a nadie. De veras. En el idioma original, dicen esa palabra rigurosamente, es una palabra como de, les está advirtiendo. Palmas que no hagan eso. Es algo fuerte. No está diciendo, ¿sabes qué? Nada más ahí tranquilo. No, les está advirtiendo. No le digan a nadie. You better keep your mouth closed. That, if you study that word in the Greek, it's a strong warning. You find this in different areas, how it's used. Be sure that no one finds out. ¿Por qué? Y será, pero Jesús, ¿cómo es que nadie? ¿Cómo es que no le vamos a decir a nadie? Antes estábamos así y ahora vamos a caminar, ¿verdad? Bien, todos se van a dar cuenta. Everyone's going to know that we're healed. O quizás nada más de minteritas, ¿verdad? But why? ¿Por qué? Es interesante esto. Very interesting why he does this. There's many reasons. One is because Jesus' primary ministry wasn't a healing ministry. That wasn't the focus of his ministry. He did not come to heal all the sick people. That wasn't his primary ministry. He did heal people. But even the healings were with a purpose. Remember in Matthew, it is to confirm and verify he's fulfilling prophecy. He's the Messiah. That's why he's healing. That's one of the reasons. Vemos que una de las razones que él está sanando es porque está cumpliendo profecía. Ese no es la meta, el fin de su ministerio. No es sanación. También para no era tiempo todavía que Jesús muriera en la cruz. Todavía está iniciando el ministerio. Pero aquí vemos principalmente que Jesús iba a ser reconocido por el Evangelio, por la predicación del Evangelio, que Él vino como el Cordero de Dios. Él vino como nuestro sumo sacerdote. Lo leímos en la confesión. Él vino como profeta para predicar la verdad. Él vino como sacerdote para salvarnos, para dar su vida como un sacrificio por nosotros. Él vino como rey. Así es como Él es reconocido. No porque sana a personas, no. Él, la fama va a ser que Él es rey de reyes. Él es Cristo, el Mesías, por esa razón. He came not to primarily heal the sick. He came to save us from our sins. He came to be the perfect sacrifice of God, or perfect sacrifice for us before God, as our intercessor, as our high priest. He came as the King of Kings. He came to reconcile us with God the Father. It is the gospel. That is what the disciples are going to be sent to preach and to teach. Not that he came to heal people. He came to save us, to heal us spiritually, to give us life. Vino para salvarnos, sanarnos espiritualmente y darnos vida. Pues, ¿qué hacen estos dos hombres? What do they do? Son bien obedientes, ¿verdad? They're very obedient. Yo creo que usted y yo haríamos lo mismo, ¿verdad? Dios, hey, mire, puedo ver. Mire, ¿qué pasó? No, Jesús me sanó. What? Y versículo 31, pero saliendo ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. They went out, they spread the news about him to the whole area. Y en versículo 32, esto nos lleva aquí, porque es probable que estos mismos hombres, estos ciegos, trajeron a este hombre, a este mudo. Y entonces vemos aquí la conversión de ellos. We see their conversion. Vemos el mandato de no decir nada. Pero entonces vemos ahí la conversión genuina. Traen a alguien más. They bring someone else to Christ. It's likely that it's these two men. We're not sure. Verse 32 and following. Mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado y echando fuera el demonio, el mudo habló y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Aquí vemos Jesús una vez más demostrando su autoridad sobre demonios, que Él es el Mesías. Versículo 33 dice, nunca se ha visto nada así como Jesús, porque una vez más es único, es el Hijo de Dios. Verse 33, Jesus, this is the crowds were amazed, saying, nothing like this has ever been seen in all of Israel. He is the Messiah. He is Jesus. Matthew is trying to demonstrate He is the true Son of God. He is the only one that can save us and reconcile us with God the Father. He's the only one that can take away the spiritual blindness and give us sight. He can take us out of darkness into His light, into eternal life. Nos saca de las tinieblas a su luz, a la luz, a la verdad. Nos da vida eterna. He gives us eternal life. He takes us from death to a newness of life in Him. That is what the author wants to convey. Do you believe this? ¿Usted cree eso? Do you believe that Jesus is the Messiah, the Son of God? He is the only one that can save you. But not everyone believed that. No todos creyeron eso. Versículo 34 dice, pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Wow. But the Pharisees said, he drives out demons by the ruler of demons. Do you understand what that means?
Estos son los líderes religiosos. Estos no son los dos miserables ciegos. Estos no son los recaudadores de impuestos. Estos no son estas personas de pecadores, miserables, que eran desechados de la sociedad, ¿no? Estos eran los líderes religiosos. Estos eran los que estudiaban la ley de Dios. Estos son los que enseñaban supuestamente la ley de Dios, que habían pervertido. They perverted God's law. They had twisted the truth. These are the religious leaders. And the religious leaders are basically saying, yeah, Jesus, the reason he can expel demons is because he also has a demon. He also operates under the spirit of darkness, of demonic power. How foolish is that? How can that even be? Jesus said a house cannot divide itself. What are you talking about? No, this is foolishness, what you are thinking. And these are the religious leaders. They are rejecting Christ.
No, gracias. Estoy en la luz. Ahora puedo ver. No podía ver hace rato.
Pero los fariseos, ellos están acusando a Jesús que Él está endemoniado. Por eso es que Él tiene poder. De eso viene esa autoridad todo. Es porque Él también opera con el espíritu de maldad.
Hermanos, esto es una blasfemia.
Vemos aquí el contraste. Vemos aquí líderes religiosos y vemos dos ciegos. Y los dos ciegos entienden su condición y por eso buscan al Señor desesperadamente y se humillan y llegan a salvación. Pero los fariseos están tan perdidos que no pueden humillarse, no ven su condición espiritual delante de Dios y por eso es que no pueden llegar a salvación. Es lo mismo para nosotros. Hasta que nosotros no reconozcamos nuestra condición delante de Dios, no vamos a buscar a Dios. Vamos a depender de nuestra propia justicia, obras y entendimiento y lo demás. Tenemos que humillarnos. Tenemos que estar desesperados por Cristo porque reconocemos nuestra condición. Que estamos bajo su ira. Somos separados de Dios. No merecemos nada. No se convence de estas mentiras. No se engañe de pensar, well, Jesús, Dios entiende mi situación. Él entiende que si vivo en la inmoralidad sexual, si tengo ciertos pecados con Dios en mi corazón, ira, enojo, odio, envidia, Dios, nadie lo puede ver. Hermanos, tenemos que estar desesperados por nuestro pecado. Tenemos que odiar nuestro pecado.
We have to hate our sin. We have to recognize our desperate need of a Savior. That is the gospel here. We see our desperate need of a Savior. Lord, I can't do anything. I can't change my life. Lord, I want to be right with you. Quiero estar bien delante de ti, Señor. Señor, perdóname. Señor, sálvame. Señor, Jesús, pongo mi fe en ti. Señor, me arrepiento de mi pecado. Señor, pongo mi fe completamente en ti.
I put my trust, my faith in you. I declare publicly, I'm not ashamed. Lo voy a declarar públicamente. Yo creo en ti, Jesús. Tú eres Señor. You are the Lord. You are my Lord. Tú eres mi Señor.
¿Ha hecho eso usted? Have you done that? I exhort you, friend and young people, if you haven't done that, you plead with God. Plead for His mercy. Remember, plead for His mercy.
All the other gospels and teachings you've had, no, the Lord, God loves you and He's going to bless your life. All you have to ask is ask Him and declare it in Jesus and He'll give you whatever you want.
Show me that in the Bible. In the Bible, you see people pleading, Lord, please be merciful. Lord, please have grace with me. And when we do that, the Lord responds. The Lord saves. Not because of our faith, because of Christ, because of Him.
Cuando nos humillamos, el Señor contesta, el Señor responde, pero tenemos que humillarnos.
Me gusta en el boletín ahí, lo que dice, what is some quotes there from Charles Spurgeon and others. There's no repentance where a man can talk lightly of sin, much less where he can speak tenderly and lovingly about it. And then until sin is bitter, Christ will not be sweet.
Hasta que el pecado no sea amargo, Cristo no será dulce.
Hermanos, tenemos que estar fastidiados con nuestro pecado. Tenemos que odiar nuestro pecado. Y hasta que lleguemos a ese punto, entonces, ¿verdad? Tenemos que llegar a esa desesperación, tocar fondo espiritualmente, para entonces clamar por un Salvador, por Jesucristo. Amén. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y paciencia con nosotros. Amén. Le exhorto, si no ha hecho esa decisión, si no ha respondido al Señor, hágalo. Hágalo lo más pronto posible. Puede hablar con un hermano en Cristo aquí acerca del Evangelio, acerca, si desea conocer más, acerca lo que significa poner su fe en Jesucristo, del arrepentimiento de pecado. Por favor, déjenos saber con toda confianza.
If you have questions about this, about what it means to repent of sin, of putting your faith in Christ, please talk to one of the hermanos, one of the adults, myself. We're here to help you, to guide you, especially you young people. We have a lot of young people. Praise God for that. But you need to be desperate for Christ. If you're just here, well, I go to church, I go to the sermon, I go to Sunday school, oh, I'm good. You're like the Pharisees. You're healthy. You don't see your need of a doctor, of Christ. You have to be desperate for Christ. You need to know that you have cancer. You're dying. You're dying of cancer. That cancer is sin, and that sin will take you to hell. And until you're tired of your cancer, until you turn to Christ, there's no hope for you. No hay esperanza hasta que usted se arrepiente de pecado. Ponga su fe en Jesucristo. Clame por su misericordia.
Puestos de pie, hermanos, vamos a orar. Y vamos a prepararnos para la Santa Cena. La Santa Cena, participamos confiando en la gracia de Jesucristo. Nos acercamos y participamos no porque lo merecemos. Somos como los dos ciegos, ¿verdad? Vimos esos principios aquí. Señor, por tu gracia, Señor, tú nos has salvado, no porque lo merecemos. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Perdónanos nuestros pecados, Señor. Gracias por tu misericordia, Señor, lo que vemos en la sanación de estos dos ciegos, Señor, y cómo es similar a la salvación que nos has dado. Señor, que estábamos en tinieblas, Señor, pero nos has traído a tu luz, a la vida.
Señor, y solo fue por tu muerte y resurrección. Señor, gracias por esta santa cena que podemos conmemorar, Señor, con reverencia y también con gratitud y esperanza, Señor, que porque tú eres fiel, Señor Jesús, porque diste tu vida para salvarnos. Señor, nos has llamado, nos has invitado a participar en esta celebración. Señor, bendice a tu iglesia. Usa este pan, este vino, Señor, para fortalecer nuestra fe. Señor, y para nuestros hermanos, personas que no han puesto su fe en ti, Señor, pedimos que respondan al Evangelio, Señor, que puedan poner su fe completamente en ti, Señor Jesús. Señor, gracias. Pedimos todo esto en tu nombre. Amén. Amén, hermano.